Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con un avance informativo. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal de nuevo? Pues vamos allá al lío. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado ya hoy el proyecto básico de ejecución de la adaptación del antiguo laboratorio municipal ubicado ahí en el castillo para museo pedagógico. Y hemos conocido también la reacción del Grupo Socialista en la Diputación al anuncio del nuevo plan extraordinario de obras municipales por parte de la institución provincial. Pide una reunión urgente con Requejo para modificar plazos y coeficientes de valoración y reparto de la convocatoria, puesto que se considera que perjudica a los municipios más pequeños. Y vamos con otro asunto, pendientes del dato del coronavirus. Ya nos habíamos olvidado y ya no me acordaba que solamente nos iban a reportar datos los martes y los viernes, aunque al paso que vamos me parece que ya ni martes ni viernes. Ahora mismo abría el correo electrónico y me encuentro con la Junta de Castilla y León que nos da los datos desde el pasado viernes. Hacer una comparativa desde el viernes es harto difícil con tantos días. Sí he podido detectar que hay un fallecido desde el pasado viernes. Hay 109 casos y 11 brotes. ¡Jolín! 11 brotes. Hay algún brote menos, eran 14 brotes el viernes pasado, 314 casos asociados y 275 casos. Pero, claro, cada día estamos reportando casos positivos. El COVID continúa aún presente, la incidencia acumulada continúa en riesgo muy alto, siendo la segunda más alta de todas las provincias de Castilla y León. Pero bueno, ahí estamos con las vacunaciones, que un alto porcentaje, entonces claro, los casos son muy, 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 muy leves.
Yo me agarro a eso, lo que pasa es que luego ves a los chinos cerrando Shanghái y es que ya no sabe uno qué pensar.
Mira, yo miro lo de aquí, lo de Shanghái me queda lejos, Juan.
Sí, pero ¿te acuerdas cuando decían que cuando Estados Unidos estornuda, nosotros luego nos constipamos? No, pues ahora parece que hay que mirar para los dos lados.
Cualquier parte del planeta, todo el planeta estornuda.
Ay, cuidado, estornudo, no sabes. Mira, como le decía antes a Inés Prieto, digo, se lo comentaba a Chema Mezquita, digo, si es que es mucho, yo entiendo a la gente que dice, mira, yo me preocupo de lo mío, allá donde puedo extender la mano y de lo demás, pues mira, lo escucho, pero y es que yo lo entiendo.
Cada uno a donde podemos alcanzar. Y que seamos buenas personas todos los días, y si todo el mundo fuéramos con los pequeños detalles, solidarios, amables y todas esas cosas, pues a lo mejor la sociedad iríamos mejor.
Sí, lo que pasa es que luego los pequeños detalles son, trae para acá el aceite de oliva y trae para acá la harina.
Pues fíjate, ¿verdad? Tú, fíjate, eso es un detalle que denota la ambición, el egoísmo, es decir, yo acaparo para mí y el que venga detrás carrera.
Yo no utilizo aceite de girasol, pero trae para acá, que si lo compra la gente, por algo es.
Bueno, Dios, qué asco. A mí, cuando veo estas cosas...
Sí, sí, es... Bueno, lo iremos viendo en la basura cuando se ponga rancio dentro de unos meses y toda la harina que la gente compra, pues no sé muy bien para qué, pues la iremos viendo en la basura dentro de unos meses, supongo.
¿Y el agua embotellada?
Sí, sí, somos así. Somos así. En fin. Bueno, Chelo, pues ya eres potricao, que así me relajo un poco. Venga, que te escuchamos a las 2:20.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Mira, me he olvidado de preguntarle a Chelo cómo se pronuncia el apellido de San Eustasio. Es San Eustasio de Luxeuil o algo así. Es que no, ni idea. Discípulo de San Columbano, vamos. Que hoy es el santo de cabecera junto con San Armogastes, San Arquinimo Mártir y San Eustasio de Nápoles.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, y entre todo lo que tenemos que nos preocupa, pues evidentemente estamos muy pendientes también de cómo están las cosas con nuestros amigos los camioneros, que no son nuestros enemigos, ¿eh? Son amigos nuestros, son un gremio importantísimo para nuestra sociedad, como estamos viendo, y solamente yo les digo que no a los que han ejercido violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Los demás tienen absolutamente todo el derecho a protestar y decir, oye, yo no puedo salir a perder dinero todos los días. Rubén Fontesauco es un camionero de 43 años, 20 en la profesión, hace rutas nacionales e internacionales y está también, bueno, metido de cabeza en el asunto, y le tenemos como uno de nuestros contactos. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí mira, ahora mismo la manifestación de Zamora.
Bueno, ¿cuántos camiones más o menos por las calles?
Hoy habremos salido unos 30 por ahí.
Bueno, y oye, ¿cuánto dinero has... ¿Cuánto lucro cesante tienen más o menos desde que empezasteis el paro?
¿Cómo, perdona?
Que ¿cuánto dinero has dejado de ganar desde que empezaste el paro en condiciones normales, no perdiendo dinero?
Pues, realmente no tengo echada cuenta, pero date cuenta que este mes son 3 semanas ya con esta parados, pues alrededor... Por estar parado este mes alrededor de entre 5 y 6 mil euros.
Madre mía.
De lo que gasto, del gasto, de lo que no facturaba. Para que
me... Claro, claro. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo están las cosas ahora mismo y qué va a pasar?
Pues la verdad que no lo sé. La gente está un poco desilusionada por todo el tema este que ha dicho ahora el ministerio de la bajada de los 20 céntimos, que al final es una bajada... que hemos conseguido el transporte para toda la ciudadanía, que es global, se va a hacer una bajada global para todo el mundo, de 3 meses, pero bueno, que realmente sumo, porque es que mañana sube a 10 céntimos más y la bajada quedó en ningún lado.
Oye, yo ya sé, mira, yo no soy técnico y yo soy más ciudadano que otra cosa, pero ¿por qué no se bajan los impuestos? Que no sé, yo, si estuviese tomando un café con Pedro Sánchez, diría, oye, una pregunta tonta mía, ¿y por qué no bajáis los impuestos? Eso pero, sería, como dice mi padre, como lo que uno dice no vale nada...
Sí, no, es que ese sería, vamos a ver, uno de los los mayores problemas que tiene el carburante son los impuestos que tiene, asumido. Entonces ahora, que vale el doble que en enero de 2020, por ejemplo, casi, pues ellos están calzándose... impuestos el doble también.
Vamos a ver, tú ahora te quitan 20 céntimos. A mí también. Hombre, a mí me habría venido bien cuando iba todos los días de Salamanca a Benavente y hubo un año que hice 82.000 kilómetros. Me habría venido muy bien que me subvencionaran. Ahora que hago menos kilómetros, pues bueno, es una faena que te cueste 104 euros llenar el depósito, pero no soy profesional, no hago decenas de miles de kilómetros como antes. Entonces, lo lógico es, en vez de cobrarme, pues no me lo cobres, déjamelo en mi bolsillo, en vez de andar con el guirigay, de primero te lo cobro, luego te traigo 60 euros, 60 céntimos de impuestos, luego te pago 20, eso es un lío bendito, ¿no?
Aparte del lío, que no se sabe claramente cómo va a quedar, vuelvo a repetirte, es que no es ninguna solución. Si nosotros lo que pedimos, que ya te lo dije de la otra vez, no queremos subvenciones, lo que queremos es que haya una ley que pueda repercutir el precio del carburante al precio del transporte, y que no se permita trabajar por debajo de costes. Aparte de todas las reivindicaciones que ya te dije en su día, que se piden, que son a 30 días, la jubilación a los 60, se reconozcan las enfermedades laborales, etc. O sea, son muchas cosas. Y lo que veo es que han sabido dividir, están dividiendo a las grandes compañías, el pequeño autónomo, y qué pasará, mucha gente, realmente hoy todavía estamos bastante parados, ¿vale? Aunque desde el gobierno y desde el ministerio estoy diciendo que están dando mucha gente, bueno, habrán dado un 10%, pero sí es cierto que ese 10% que están dando, muchos es por amenaza, entre comillas, y miedo, de sus cargadores. Son 2 semanas ya, entonces esta semana muchos le han dicho, vienes a cargar o no vengas más.
Claro, es que... A mí lo que me ha preocupado mucho es escuchar a un responsable nacional decir que los camioneros tienen capacidad para estar así meses.
Bueno, yo te diría que ese que te lo ha dicho, perdón, ese que has oído decirlo, no tiene muchos camiones, o ninguno, por no decir otra cosa. Porque ahora mismo, tú date cuenta al ritmo que te estoy diciendo, los gastos fijos de un camión parado, pues ahora mismo vienen siendo de 3.000 a 4.000 euros mensuales.
Madre mía.
El camión parado. Entonces, súmale cuántos meses, no sé, la gente... Yo no podría soportar mucho tiempo.
¿Tú vas con camión propio, Rubén? ¿O con o tu tío Lorenzo?
Sí, mi tío tiene uno y yo tengo otro.
Claro, y eso no espera. Es como cuando en la pandemia, ¿no? Que los que pagamos autónomos lo pagamos igual.
Claro. Sí, no, esto no. O cesas tú la actividad o aquí tú sigues pagando, evidentemente.
¿Qué te pareció cuando dijo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo de que decía... A los que estáis protestando, leeros el acuerdo y volved a trabajar? Eso no se ha interpretado, no se ha recibido muy bien, ¿verdad?
Pues no, porque realmente si el acuerdo está ahí, está clarísimo. Aparte de entre los 20 céntimos, viene repercutiendo los 700 euros por camión, ¿vale? Porque no son 20 céntimos reales, son 15 y 5 que supuestamente tienen que poner las petroleras. No se sabe cómo se va a repercutir eso. Realmente sale por el observatorio de costes que el Ministerio ha sacado unos 700 euros camión. Si estamos hablando de tres meses, de 2.100 euros.
Oye, Rubén, de la gente que... de tus compañeros, de la gente con la que tú te mueves habitualmente, ¿cuántos tienen el camión completamente pagado? No serán la mayoría, ¿no?
Pues hoy te diría que de mis compañeros, sobre todo, un 5% a uno.
O sea, que todo el mundo está pagando el camión, que esa es otra.
Claro, porque, vamos a ver, tú date cuenta que esto lo tienes que ir renovando. Realmente, un camión puedes tirarlo 10 años, los hay de 15 años, está bien. Pero, por ejemplo, lo que yo trabajo, pues te van exigiendo que cada día contaminen menos. Entonces tienes que ir renovando. Entonces, yo ahora mismo tengo un camión un euro 6, que es de lo último del mercado. Ahora saldrá el euro 7. Entonces, realmente, la amortización de un camión es a 5 años.
Madre mía.
Hay gente, como lo que dijo ahora la ministra, que iban a alargar los ICOs. Vamos a ver, señora ministra, ¿de qué me vale que alargue usted a 10 años un ICO si la vida del camión útil son 5? Si a partir del quinto año el valor residual empieza a caer. Entonces,
con esto que me dices, me da la impresión de que quien ha hecho el acuerdo no conoce muy bien el sector.
No, es que quien ha hecho el acuerdo, vuelvo a repetirte, son las grandes empresas, la grande logística, los grandes cargadores, que la mayoría no tienen camión propio.
Ya. Bueno, pues esperaba que al hablar contigo después estuviéramos todos más tranquilos, pero ya te digo yo que no, Rubén, ¿eh? Pero claro, si es lo que hay, es lo que hay.
No, la verdad es que, ya te digo, yo esperaba que esta semana fuese más fuerte, y bueno, pues siendo una tercera semana, una de las huelgas más grandes que se ha vivido, después de la del 2000 de portacoches, fue de la más grande que yo viví, pues pensé que se iba a sacar algo claro. Hombre, tengo mis esperanzas, pero la verdad, cabe y las quiero más.
¿Por dónde estáis ahora, que oigo ahí las bocinas de los camiones?
Estamos bajando Carretera Cisneros.
Bueno, pues Rubén, que seguimos en contacto contigo. Gracias por darnos un perfil de cómo están las cosas, que siguen siendo preocupantes. Y como siempre, gracias por estar en COPE. Un abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa, una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso ponemos a disposición de todos la cuenta 3085 90 26 62 26 24 77 21 21 a favor de Cáritas para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros desde la Fundación Caja Rural aportamos los primeros 40.000 euros. Colabora con nosotros, Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y al lado de Ucrania.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso?
¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea, ¿te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto, te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues esta música ya sabes que nos lleva siempre de cabeza a hablar con nuestra veterinaria de cabecera, que se llama Elena Laguno. Elena, buenos días.
Buenos días.
Mira, hoy tenía pensado preguntarte de manera específica por otra cosa más que nos preocupa, que es la presencia del, se llama Aedes aegypti, que es un tipo de mosquito que transmite un montón de enfermedades muy chungas, desde la fiebre amarilla hasta el dengue y tal. Pero voy a empezar por otro tema que se nos ha solapado y que además se refiere a vosotros. Lo hago así porque tú, como eres tan maja, lo mismo nos hablas de lo que nos aporta a nosotros conocimiento diario para nuestras vidas, pero a mí me gustaría poner en valor una reivindicación que tenéis los veterinarios desde hace tiempo. Explícanos en qué consiste, por favor.
Pues el próximo 3 de abril, por segunda vez, nos vamos a manifestar en Madrid, pero bueno, puede ir quien quiera, sobre todo los veterinarios están todos invitados, pues para que se nos haga visible el hecho de que somos una profesión sanitaria. Siempre que se dice sanitario, vemos médicos, enfermeros, todo lo que es el sanitario que está cerca del humano. Pero realmente nosotros somos sanitarios porque ya lo dijo Luis Pasteur, ¿no? Que la medicina o el médico cura al hombre, pero el veterinario o la medicina veterinaria cura a la humanidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en la fase primera, que es la prevención. Entonces nosotros tenemos un montón de herramientas, por eso desde el año 2011 que llevo con vosotros, llevo proclamando los diferentes roles que tenemos los veterinarios, no solo para que se nos vea el veterinario que curamos a los animales, sino que todo lo que hacemos es en base y pro para prevenir enfermedades que nos llegan a los humanos. Entonces, con respecto...
Es que, un momento, Elena, es que en estos 11 años que llevamos hablando contigo, que llevas hablando con nosotros en COPE Zamora, hemos hablado, yo creo que muchísimo más. O sea, de lo que menos hemos hablado es de cómo cuidar al perrete y al gatico. Es de lo que menos hemos hablado. Hemos hablado de por qué la panga no conviene comprarla de según de dónde venga. Por qué hay que controlar tal alimento. Por qué, es decir, estáis metidos en todos los sectores que ya empezando por la alimentación. Entonces, a partir de ahí, eso es salud, literalmente, ¿no?
Claro, es decir, nosotros, Higia Pecoris Salus Populi, que es nuestro lema, ¿no? La salud de las ovejas es la salud del pueblo, o sea, la higiene de las ovejas es la salud del pueblo, es eso, que si nosotros curamos y mantenemos a los animales libre de enfermedades, esas son las que vamos a evitar que lleguen a las personas. Pero, por ejemplo, con respecto, para enlazarlo al mosquito que nos has dicho, ¿no? Aedes aegypti, pues este mosquito, lo que nosotros hacemos es poner unas trampas en unos sitios estratégicos, ¿no? Es decir, voy a dar un ejemplo de cómo nosotros somos ahí la barrera principal de prevenir enfermedades. Cosa que en el gobierno español, pues no sé el por qué, no nos ha querido incluir dentro de lo que son las unidades epidemiológicas de vigilancia, es decir, de enfermedades que nos afectan, cuando el reglamento europeo nos reconoce nuestra profesión sanitaria. Bueno, entonces no voy a entrar en temas de política porque eso no es nuestro tema, pero sí el manifestar la importancia que nosotros tenemos en la sociedad, al igual que todas las profesiones, pero que no nos resten importancia a la nuestra. Entonces, una de las estrategias que nosotros tenemos es la vigilancia pasiva, y eso es que se colocan trampas en puntos estratégicos para capturar, en este caso, mosquitos. Se analizan los mosquitos y se ve, por ejemplo, en este caso que han llegado a Canarias, Aedes. El mosquito Aedes aegypti es típico de las zonas tropicales y subtropicales, pero porque ha subido la temperatura a nivel global de la Tierra, porque la globalización en el transporte de mercancías y personas hace que ese mosquito ahora mismo esté en Canarias y que ya hayamos dado la voz de alarma, entre comillas, para aconsejar a la población de cómo es el mosquito, es decir, físicamente, qué medidas hay que tomar, por ejemplo, que normalmente vuela a un metro más o menos de la tierra, por lo tanto, las partes de los miembros inferiores, es decir, las piernas, hay que estar protegidas. Y que otra de las estrategias que hay que tomar, evitar que empiecen a alojarse en puntos estratégicos para ellos, que son las zonas humedales, donde, por ejemplo, pues en el jardín, pues en lugar de regar a últimas horas de la noche, donde se almacena más la humedad, hacerlo, por ejemplo, a las horas de mayor sol, para evitar que esa humedad se mantenga, y entonces así evitamos que estén a gusto para alojarse allí. Sí, entonces,
algo tan simple como el platico este que pones para que no manche el alféizar, que no esté encharcado.
Efectivamente.
Pequeños detalles, sí.
Pequeños detalles que para nosotros es una tontería, pero para los mosquitos sería lo ideal para tomar agua y sobre todo la materia orgánica, que es la tierra, junto con la humedad y las altas temperaturas, serían ideales. Entonces, ya sé que Canarias está más o menos a dos horas y media en avión, pero ya digo que el transporte de mercancías y de personas puede que esos mosquitos lleguen aquí a las zonas del sur de España, y que por las altas temperaturas y que nosotros, por los humedales que hay, pues de tierras, de los jardines, etcétera, puedan llegar hasta aquí. Entonces,
sí, vamos, el sur de Portugal, tienes ahí hasta la costa tropical, hasta bien metido con el Mediterráneo, que está, claro. Hay unas temperaturas de locos, claro.
Entonces, por eso, si nosotros hacemos esa primera barrera de prevenir que el mosquito llegue aquí, entonces prevenimos que llegue, pues ahora, hasta ahora los mosquitos que se han capturado están libres de patógenos que puedan transmitir, por ejemplo, fiebre amarilla o dengue, que son de las enfermedades que más nos pueden preocupar. Pero aún así hay que estar vigilante, hay que ya dar consejos y por eso, es decir, ponernos de manifiesto que gracias a la labor que nuestros compañeros hacen, pues eso, poniendo todo lo que es el sistema de evitar, ¿no?, que tengan, que esté ese mosquito aquí, pues evita que llegue la enfermedad.
Y, Elena, pues seguiremos hablando de esto. Después de la manifestación, bueno, seguiremos hablando de este tema, porque claro. no es un tema cualquiera. Somos veterinarios, somos profesionales sanitarios, seguiremos comentándolo. Como siempre, gracias por estar con nosotros en COPE y por contarnos cosas que nos interesan para nuestra vida diaria. Un besico.
A vosotros.
Hasta luego. Y así nos despedimos. Recuerda que a las 2 menos 10 tienes a María José Salvador con el campo y la provincia, a las 2 y 20 Chelo Mateos con la información general y a las 3 y 25 Ángel García con el deporte. Y nosotros volvemos mañana, como siempre, en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es.